¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Si Dios está bendiciendo su vida, es un gozo para mí. El apóstol Pablo está haciendo referencia aquí al aguijón que tenía en la carne. Como decíamos en el programa anterior, el vocablo griego que se utiliza hace referencia a una estaca de carpa. Pero Pablo habla de su enfermedad, de esa debilidad o dolencia o lo que sea, y llama como que había un mensajero de Satanás que le abofeteaba y que él había descubierto que le había sido dado. En otras palabras, descubrió que había un propósito de Dios, un propósito divino para ello. Era algo que Dios había permitido en su vida. Continúa diciendo, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bien, tres veces. Pablo dijo, busqué que Dios lo removiera, pidiéndole a Dios que le quitara esa cosa que Dios había puesto sobre él. Él decía, que sea quitado de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, a través del Espíritu, llegó a una actitud totalmente nueva en cuanto a este aguijón en su carne. Donde una vez él había estado orando para ser liberado, ahora ya no oraba más para ser liberado, sino que decía, me glorío en ello. Sí, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad, en su debilidad en este caso. Por eso decía Pablo, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vale decir, que el poder de Cristo sea manifestado en mi vida. Después, él dice, ¿no? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué? Y porque estamos experimentando la fuerza de Dios. Así que la forma que encontramos aquí es la forma en la que Pablo trató con ese aguijón en la carne, ¿se da cuenta? Dios no respondió la oración que él estaba haciendo porque Dios es soberano. Es que Dios no tiene por qué responder mis oraciones cuando yo oro. Dios no es el genio de la lámpara. Él no está allí para que yo frote la lámpara y me cumpla los tres deseos. No está Dios para inclinarse ante mis demandas. No soy yo el que está haciendo girar el universo. Si tengo un sentido correcto, tendré que mirar que ni siquiera puedo mover mi propia vida. Entonces encomendaré la protección de mi vida a Dios. Le encomendaré mi destino a Él. Voy a buscar la guía de Dios y la dirección de Dios para mi vida. Un hombre es un necio si trata de direccionar a Dios para que condescienda a Dios a su voluntad, a su demanda. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que entendemos de las cosas que pasan a nuestro alrededor? De todo eso lo que vemos es una parte muy pequeña del total. He estado tan equivocado en mi juicio acerca de este tema porque no sé toda la verdad, cuántas veces tengo que decir eso. Amigos, si tan solo supiera todo, pero estoy aquí tan limitado en mi entendimiento, en mi conocimiento, con todo digo, muy bien Dios, esto es lo que quiero que hagas, y si quieres que siga sirviéndote, mejor hazlo o no creo más. Y si no actúas así, olvídate de mí, Señor. Tratando de torcerle el brazo a Dios. Tratando de forzar a Dios a que se incline y haga nuestra voluntad. Mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Es lo que Dios dice. Pablo oró y allí tuvo su respuesta. Claro, no era la respuesta que él estaba buscando. Y muchas veces es así. Dios no nos da lo que nosotros pedimos Porque pedimos mal. Él tiene algo mejor. Lo que Dios tenía para Pablo era una revelación más grande acerca de él mismo. Pablo, no importa por lo que estás atravesando, mi gracia es suficiente para ti. Voy a permitir que vivas, Pablo. Ahora, ¿se da cuenta? Esta es una nueva revelación que se le dio a Pablo. Hay una actitud totalmente diferente o nueva hacia este aguijón que él tenía. En lugar de quejarse y renegar y decirle, Dios, quítame esto, quita esta cosa, Pablo llegó a decir, bueno, muy bien, me voy a gloriar en este aguijón porque por medio de él llegué a tener una relación más profunda con Dios, sabiendo más de su poder en mi vida de lo que alguna vez supe. Sí, un mensajero de Satanás que me abofetease. Dios lo convirtió en un instrumento de él para traerle una experiencia mayor del poder de Dios obrando en la vida de Pablo. Así que él tomó complacencia con esa debilidad. Y dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ve qué cambio de actitud tuvo Pablo por medio de la oración? En ocasiones, este es el efecto más grande de la oración. La respuesta más grande a la oración no es sacarnos de la circunstancia que estamos viviendo, sino es el hecho de que la gracia suficiente de Dios nos toma en medio de esa circunstancia para darnos una gran victoria en nuestro corazón, para darnos un testimonio más grande al mundo. Que si al pasar por esta prueba, al atravesarla, nos mantenemos felices, gozosos, con ese espíritu de victoria en nuestro corazón, tendremos un testimonio más grande que si estamos siendo empujados por Dios. ¿Se da cuenta? Como si dice, ven a mí, sálvame, rescátame, sálvame de este dilema. Cuando queremos empujar a Dios, cuando queremos marchar así y clamamos a Dios, quítame esto, sácame esto, es mucho más grande el testimonio que alcanzamos cuando obtenemos la victoria sobre esa debilidad, sobre ese aguijón. Decía Pablo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en verdad todo el tiempo ustedes deberían estar encomendándome, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Es interesante, ¿verdad? Él decía, oigan, no ando ahí detrás de ninguno de los principales apóstoles, porque yo no soy nada. O que Dios nos ayude a darnos cuenta de eso, de que no somos nada. Cuando usted piensa de usted que es algo o alguien, usted se está engañando a usted mismo y se coloca en una posición peligrosa cuando comienza a pensar de usted que es algo o alguien importante. Dios dijo, mi gracia es suficiente para ti, Pablo. Lo que sea que Dios haga por usted, Dios lo hace en base a su gracia. No lo hace porque usted lo merece. No es porque usted es una persona importante. Él es tan amoroso y tierno, por lo tanto, cada uno de nosotros puede experimentar la suficiente gracia de Dios, aunque ninguno de nosotros la merece. Y así Dios da la oportunidad de trabajar, de entrar en su obra y de llevar su testimonio. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo declara aquí que una marca del apostolado era verdaderamente el don de milagros. Habían señales, prodigios y milagros. Era una parte de sus credenciales. Quizá usted diga, bueno, las credenciales de un apóstol de aquellos días. Esta es una de las cosas que buscan las personas encontrar en alguien que es un apóstol. Tienen que tener esos hechos poderosos, forjados a través de ese ministerio. El verso 13 nos dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. La única cosa en la que ustedes eran inferiores a las otras iglesias es que ustedes no tuvieron que ofrendar para mí. Quiero decir, ustedes no me sustentaron. Así que perdónenme por este agravio. Luego dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. A mí esto me gusta mucho. Es decir, yo no estoy aquí porque quiero enriquecerme. Estoy aquí porque los amo. ¿Se da cuenta? Yo no quiero sus posesiones, los quiero a ustedes. Y agregó Pablo, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Se da cuenta? Esto dice que yo no tengo que tener herencia de mis hijos. Luego decía Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. También esto me encanta. Amigo oyente, a usted no. Esta es la actitud de Pablo hacia ellos. Él decía, yo no quiero lo que ustedes tienen. Los quiero a ustedes. Estoy feliz de gastar todo lo mío por ustedes. Como padre, quiero cuidarlos. Ustedes no tienen que preocuparse por mí. Voy a estar muy feliz gastando lo mío por ustedes. ¿Se da cuenta? Es maravilloso. Luego agrega, aunque, y es interesante la paradoja, amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Es decir, nosotros estamos allí y estamos con el deseo de edificarlos. Todo nuestro propósito es edificarlos. ¿Se da cuenta? Había una filosofía muy sutil del ministerio que es extremadamente importante. Muchas personas no lo perciben. Pablo la menciona aquí. Hay muchos ministerios que existen con el propósito de ser ministrados. Ahora, amigos, queremos que escriban en esta semana. Necesitamos su ayuda. Nosotros tenemos que sacar nuestro programa en la televisión. Si usted no apoya el ministerio, no va a ser posible. Este ministerio está sustentado por el pueblo de Dios. Y siempre están presentando ellos sus necesidades, buscando que usted ministre las necesidades de ellos. Ellos existen para ser sustentados por las personas. Bueno, ese no era el caso de Pablo, ni el ministerio de Pablo. Todo el propósito de Pablo era ministrar a las personas, no sacar de ellos, sino entregarles a ellos. Aquí está esta filosofía sobre la cual nosotros estamos fundados en Calvary Chapel. Y la aprendimos de Pablo. Nosotros buscamos edificarlo a usted. El versículo 20 dice, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, desórdenes. Bueno, él dijo, yo iré por tercera vez y me temo que no los encuentre como me gustaría encontrarlos. Dice, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo estaba diciendo, me temo que cuando vaya, si las cosas no andan derechas, me voy a lamentar por ustedes, porque Dios va a eliminar a algunos de ustedes. De hecho, lo que está expresando es acerca de que algunos de ellos podrían ser como aquellos Ananías y Zafira del capítulo 5 del libro de los Hechos. ¿Recuerda, estimado oyente, cómo Dios los hirió de muerte? Pablo está advirtiéndole a los corintios, a menos que ustedes limpien sus actos, bueno, me temo que voy a estar en el funeral de alguno. Que el poder del Espíritu de Dios obrando a través de mi ministerio y mi vida realmente caiga duro y fuerte y algunos de ustedes mueran, se podría pensar de esta manera. Dios ha de tratar severamente, si es que tiene que hacerlo, con su iglesia y para su iglesia. Porque es la obra de Dios. Y cualquier persona que se atreva a poner sus manos contra la obra de Dios, realmente se está poniendo a sí mismo en una posición muy difícil. Créame, mi amigo, mi amiga, yo no me atrevería a tocar la obra de Dios. Pero una persona que toma por su propia cuenta la obra de Dios, colocándose en una posición contraria a la voluntad de Dios, es una situación difícil para esa persona, y Pablo les está advirtiendo acerca de esto. Luego expresa, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Es decir, realmente seré muy duro con ustedes esta vez. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¡Qué palabras, verdad! Pablo decía, miren, yo voy a ir y la cosa será dura. Iré, pero no voy a ir en debilidad. Voy a ir en el poder del Espíritu de Dios para tratar con estos temas allí en Corinto. Así que es mejor que se examinen a ustedes mismos, porque va a ser algo duro cuando yo llegue. Recuerde usted cuando Pablo estaba en la isla, estaba ministrando al gobernador Sergio Paulo, había un hombre escuchando muy interesado, ese era Sergio Paulo, y apareció aquel hechicero Elimás, y comenzó a decir cosas contra Pablo. Pablo se dio vuelta y le dijo, Dios te castigue con ceguera, hombre. Inmediatamente este hombre quedó ciego, y todos temieron. Decían, wow, ¿qué clase de predicador es este? Y prestaron más atención al Señor. Por eso Pablo dice ahí, cuando yo vaya, iré en poder. Incluso Cristo fue crucificado en debilidad, pero él fue levantado en poder. Y yo soy débil en Cristo, pero iré en poder. Así que es mejor que ustedes se examinen para ver si están en la fe. Y dijo, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. ¡Qué glorioso es esto! Aquí estas personas estaban haciendo pasar un mal momento a Pablo, hablando contra él y todo lo demás. Aún así, el corazón de Pablo hacia ellos es que ellos pudieran ser perfeccionados. El anhelo de Pablo decía, yo deseo que ustedes sean fuertes y yo débil. Deseo su perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es decir, no quiero ir con el poder de destrucción, quiero ir a edificarlos. Luego dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. saludaos unos a otros con ósculo santo. En algunas iglesias de esa parte este del mundo, en Grecia y otros lugares, en Italia, usted va y las personas le dan un beso en cada mejilla, ¿se da cuenta? Eso se practica todavía en la iglesia, saludarse unos a otros con un beso santo. Usted entra y cuando se va, le besan y dicen, arrivederci, hermano. Mire, yo con eso no puedo, pero aquí dice, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y terminando, quiero que usted note la presencia de la Trinidad en esta bendición del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Se da cuenta? Unidos allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta bendición del apóstol a la iglesia corintia.